Mar de Libros. El mundo de la literatura navega por las ondas sonoras de la voz de sus autores y lectores. Naufraguemos juntos en este mar de palabras y metáforas. Mar de Libros.
¿Qué tal, amigas, amigos de Radio Universidad 100.5 FM, La Voz de la Identidad Universitaria? El día de hoy estamos con una sobrada emoción porque estamos comenzando un nuevo proyecto radiofónico y es la presentación musical de libros en Radio Universidad. Y hemos decidido comenzar con el libro Retratos de Jazz, la más reciente obra de Murakami, de Haruki Murakami. Y hemos hecho este programa especial como una introducción al mundo de Murakami, del jazz y todo este gran ambiente que hay en torno a la literatura y la música. Y hemos invitado para este programa introductorio a un buen amigo, colega, compañero universitario y recientemente director de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de nuestra máxima casa de estudios, el doctor Edgar Alán Arroyo Cisneros, que además de sus amplios conocimientos en la ciencia jurídica, es melómano, como su señor padre, don Juan Francisco Arroyo Herrera, a quien le mandamos un saludo, pero también es un asiduo lector, no solamente de doctrina jurídica, sino de una gran variedad de novelas, entre las que sobresalen las de Murakami. Y por eso pues, lo hemos invitado a platicar en este programa especial de Retratos de Jazz. Bienvenido, doctor Arroyo, a Radio Universidad.
Alberto de la Rosa, señor director, un gusto y pues un honor que me haya considerado para la inauguración de este extraordinario proyecto. Dicho sea de paso, lo felicito porque creo que es del tipo de proyectos que abonan no nada más con la difusión de la cultura, sino también con la generación de contenidos, calidad, atractivos para las audiencias que en estos tiempos, pues desde luego, son cada vez más difíciles, más complicadas, buscando más selección en estos contenidos. Entonces, pues es fabuloso el proyecto desde que me lo planteó. Y qué mejor que aquí en La Voz de la Identidad Universitaria que podamos conversar al respecto. Entonces, pues yo más que encantado, mi estimado doctor y señor director, porque también sé que usted es bibliómano, melómano, también como su señor padre de feliz memoria.
Muchas gracias. Efectivamente, y bueno, pues es algo que se disfruta estar aquí en Radio Universidad rodeado de buena música, de café y de libros. La verdad que pues no es trabajo. Yo digo que sí, aquí es el cielo como la película del campo de los sueños. Doctor, en Radio Universidad es una tradición programar música de jazz, pero quiero comentarles que un servidor que también pues me gusta la música y todos los géneros, me enamoré del jazz a partir de que vi la película Soul de Disney, que trata sobre las almas.
Claro.
Cómo disfrutar la vida, encontrarle el sentido de la vida disfrutándolo. Y esta película me remonta a mis ancestros que fueron maestros de música, directores de orquesta. Y pues la verdad me encontré conmigo mismo con esta película y qué más, a partir de ahí, con el jazz. Porque el jazz, sus orígenes afroamericanos en Nueva Orleans representan ahora sí que la expresión musical de los derechos humanos, doctor. No sé usted qué opinión le merezca este género musical.
Tiene toda la razón y es muy interesante su planteamiento, mi estimado doctor. Yo creo que no podemos entender a los derechos humanos en clave contemporánea sin referirnos al jazz, que va muy de la mano con las conquistas de las minorías afrodescendientes en Estados Unidos, en Chicago, efectivamente, como usted menciona, también en Nueva Orleans, y que representa la reivindicación artística de todo un movimiento social. Yo creo que sin el jazz difícilmente pudiéramos entender incluso también fallos o sentencias de la Corte Suprema estadounidense que buscaban limitar la segregación racial. De alguna u otra forma, el jazz aglutinó todas estas expresiones. Entonces, en materia de derechos humanos es fundamental entender al jazz como uno de los productos emancipatorios por excelencia, y creo que de esta clave artística se desprenden numerosas circunstancias muy muy interesantes para el estudio contemporáneo de los derechos humanos. Y ya que usted lo menciona, creo que este proyecto, si usted nos lo permite, puede ir muy de la mano con uno que pensamos emprender también en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, en la generación sí de líneas de investigación, pero también de articulación de estrategias de difusión y de divulgación, en donde va a ir precisamente la relación del derecho y los derechos humanos con el arte, con la música y con el cine. Y en este sentido, el proyecto que usted mencionó, a mi estimado doctor, creo que va muy de la mano. Pero en efecto, el jazz es este proceso o producto emancipatorio culturalmente hablando, que es también la expresión de toda una generación, y que, vamos, incluso su estructura, quienes son ahora sí que especialistas, expertos en las estructuras musicales, observan con detenimiento cuál es el profundo impacto social que se da de manera recíproca entre el jazz y los derechos humanos. Entonces me parece más que atinada su observación, mi querido doctor.
Muchas gracias, estimado doctor Alan Arroyo. Vamos a hacer una pausa musical con Louis Armstrong, que, bueno, pues representa el jazz que surge en Nueva Orleans, también los músicos pues de la raza negra son los que marcan ahora sí la pauta en el jazz. Y vamos para hacer esta pausa musical y regresar para hablar de Murakami con el doctor Alan Arroyo, y vamos a invitar a nuestra compañera Esther Díaz, que, bueno, son dos lectores consumados y fans de Haruki Murakami.
Oh, jeebus, creepers, where'd you get those beavers? Jeebus, creepers, where'd you get those eyes? Oh, gosh, all get up, how'd you get so lit up? Gosh, all get up, how'd you get that size? Oh, golly gee, when you turn the heaters on, woe is me. Got to put my cheetahs on. Jeebus, creepers, where'd you get those peepers? Oh, those weebers, had to get my ties. Oh, where'd you get those eyes? Oh, jeebus, 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 creepers, where'd you get those peepers, boy? Jeebus, creepers, where'd you get those eyes? Guys, all get up. I dig it so lit up. Gosh, oh, get him, boy. I'd get that size. Golly gee, oh, when you turn those heaters on, woe is me. Got to put my cheetahs on. Jeebus, 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 creepers. Where'd you get those people, boy? Oh, those weepers, have they hypnotized, yes. Where'd you get those eyes?
Estamos de vuelta en este programa especial dedicado a retratos de jazz de Haruki Murakami, donde vamos a comenzar con el audiolibro musicalizado aquí en Radio Universidad. Y vamos a hablar ahora de quién es Murakami, qué representa para dos lectores consumados de este autor, que es Esther Díaz, jefa de programación aquí de Radio Universidad, y por supuesto nuestro invitado de lujo, el doctor Edgar Alán Arroyo Cisneros. Y como acotación, pues también el jazz ha impregnado las páginas de muchas novelas, de mucha literatura. ¿Qué nos pueden decir al respecto?
Bueno, muchas gracias por esta invitación de compartir esta mesa de diálogo con ustedes. Saben que tienen mi admiración y respeto a ambos, así que agradezco mucho esta oportunidad
recíproco
de platicar. Igual. Y por supuesto de compartir con nuestra audiencia un poco en relación, ¿no?, a Haruki Murakami. En relación al jazz y Haruki Murakami lo vemos constantemente, ¿no? Es como una fórmula, es casi como Julio Cortázar con esta fórmula de escribir y tener el jazz en todo momento, ¿no? Lo vemos en estos retratos que él realiza, porque si pensamos su obra, su literatura, desde esta metáfora, él crea paisajes, escenarios que son realmente majestuosos y siempre están acompañados en la música de jazz, ¿no? El ir manejando sobre un sendero con una pieza de jazz y la describe también, ¿no? No nada más nos habla de qué pieza es, qué autor es, qué compositor es, sino nos describe esa sensación de cómo es escuchar, de sentir, de vivir ese jazz, que en muchos momentos que están dentro de su obra son precisamente en esos espacios en donde él va a replantear al personaje, la vida del personaje, y que nos lleva a nosotros como lectores a replantearnos también, ¿no? Y hasta incluso tener esa sensación, doctor, del jazz. Incluso hasta puedo decir que nos imaginamos esa música. La vamos nosotros también recreando al momento de escuchar o de leer estos fragmentos y estos pasajes que tiene Haruki con el jazz.
Completamente de acuerdo, si me lo permite, señor director. Completamente de acuerdo con mi muy apreciada y admirada Esther. Creo que no se puede entender la obra de Murakami sin la presencia del jazz. Si intentáramos hacer una estética, una fachada de la narrativa de Murakami, habría varios elementos diferenciadores, pero ahí necesariamente tendría que ir el jazz. Yo le comentaba aquí al doctor Alberto La Rosa tras bambalinas, el primer libro que yo leí de Murakami, que me precio de haber leído prácticamente toda su obra en español, fue Al sur de la frontera, al oeste del sol. Y Al sur de la frontera, ni más ni menos, pues es coincide con el título de una deliciosa pieza de Nat King Cole, que también ya le sugería aquí a nuestro señor director que la podamos programar en un programa posterior. Pero ya desde ahí se ve la importancia que va a tener el jazz en Murakami. El protagonista administra un local de jazz, un club nocturno de jazz, que es también, digamos, algo que se va a replicar en posteriores obras de Murakami. Y definitivamente creo que si nosotros intentáramos hablar de esta fachada o de esta estética, el jazz ahí estaría muy presente. En el acta del jurado del premio Princesa de Asturias 2023, que se le otorgó en letras a Haruki Murakami, con grandes celebridades como Leonardo Padura, como Gonzalo Celorio, como el gran Juan Villoro, ahí se establece que en la obra de Murakami encontramos una reflexión universal y una especie de sincretismo entre lo occidental y la tradición japonesa, con algunas de las problematizaciones más importantes en el mundo contemporáneo, como son la soledad, como son la incertidumbre existencial, como es también la deshumanización de las grandes ciudades. Y esto llama mucho la atención porque la más reciente obra de Murakami, La ciudad y sus muros inciertos, es precisamente toda una construcción de esta deshumanización. Entonces, ahora sí que tuvo tino y tuvo pulso de adivinador el jurado del premio Princesa de Asturias. Y regresando al jazz, definitivamente, yo también, aquí dentro de las lecturas que me, y es algo que le agradezco, que me hizo releer el señor director, aquí yo les compartía esta que hace con Seiji Osawa, que es Música, solo música, una especie de conversatorio también sumamente delicioso con Osawa, que falleció el año pasado, pero por más de 30 años dirigió la Sinfónica de Boston. Entonces, aunque es primordialmente sobre música clásica, hay un apartado en donde sí hablan de blues y hablan de jazz, porque creo que además de Nat King Cole, además de Armstrong, tenemos esta influencia de Duke Ellington, también otro grande, la influencia de también un Stan Getz, que aunque, bueno, a él lo conocemos más bien por una de las interpretaciones más conocidas de La chica de Ipanema, y que más bien la catalogaríamos en el ámbito del bossa nova. El bossa nova no deja de ser una fusión entre jazz y la samba brasileña. Entonces, todo esto lo encontramos y me encantó la analogía que hacía nuestra estimada Esther, en el sentido de que cuando estamos, ya sea incluso en las novelas o en los relatos cortos también de Murakami, es como si estuviéramos también con una de estas trepidantes piezas de jazz que, sin embargo, luego se estacionan en el ritmo y luego se convierten en un remolino de emociones. Por eso es que definitivamente para mí es mi autor contemporáneo favorito. Soy un apasionado de Murakami, no obstante que también tiene sus críticos. También hay quien lo considera como un autor de masas, un autor mainstream, un autor pop, que puede ser que lo sea, pero eso no le resta el valor literario, como lo constató el jurado del Princesa de Asturias, señor director.
Muy bien, Esther, y aparte tengo entendido que Murakami trabajó en un club de jazz, en un bar de jazz.
Era el dueño del club de jazz junto con su esposa Yoko.
Se hizo propietario de él mismo, ¿no?
Entonces él, durante mucho tiempo, administra, me parece que es de 1974 hasta 1981, Peter Katt. Sí. Y él, pues lo administra. Entonces estamos hablando de un melómano, de un escritor que tiene una necesidad también de encontrarse con el arte, pero también es deportista. Claro. Entonces es multifacético, ¿no? Murakami. Y hay una parte de él que incluso, en su ensayo de qué hablo cuando hablo de escribir, y que hay otro similar, de qué hablo cuando hablo de correr, son prácticamente ensayos autobiográficos, sí, que nos invitan a conocer al autor, ¿no? Porque él habla precisamente de esta crítica, claro, que tiene también al ser un escritor y traductor japonés, pero que le da mucho juego a la cultura occidental. Así y que es. En su momento fue totalmente rechazado. Pero cuando él habla de este momento de decir, bueno, ¿de qué hablo cuando hablo de escribir? Él habla de sentir.
Así es.
¿No? Y la música lo claro. lleva también a sentir.
Claro, y por eso es que también en la parte final del acta se menciona con mucho tino que se reconoce en Murakami a un gran corredor de fondo de la literatura contemporánea. Una analogía que no pudiera quedar más ad hoc, ¿verdad? Y ya que menciona ese tema, es muy interesante porque coincide esta etapa de regentar el club de jazz con el momento en el que él se está convirtiendo en un escritor de tiempo completo. Pero al mismo tiempo, señor director, muy interesante porque se la pasa escuchando 12 horas o más jazz. Entonces vamos a ver si o no está impregnada de jazz su literatura. Sus primeros libros, Pinball, 1973 y demás, son también una estética recreativa del jazz en su conjunto. Y creo que es muy, muy interesante también esa parte de Murakami en donde, digamos que a grandes rasgos pudiéramos hablar de dos tipos. De estéticas literarias. Una, estas que pudieran ser para algunos historias melosas de amor, que en realidad yo lo veo mucho más y creo que coincidirá conmigo, porque hablan precisamente de, a mí me parece tan certera el acta del jurado que yo por eso recurro y regreso a ella. Porque no es nada más la típica historia de amor, sino que son historias de identidad, de extravío de la misma, de nostalgias, de amores perdidos, de redescubrimientos, de viajes personales. Entonces ahí, además, un Sputnik, mi amor, también hay un Tokyo Blues, un Norwegian Good. Y por otro lado, esta otra faceta también, que es la que admiran mucho más críticos, donde tenemos una, que a mí me encanta, la crónica del pájaro que da cuerda al mundo. Tenemos un IQ 84 con este mundo fantasmagórico de dos lunas, con dos personajes fascinantes, Aomame y Tengo. Y ya más recientemente, La muerte del comendador. Y decíamos también de manera reciente, La ciudad y sus muros inciertos. Entonces, señor director, hay muchísimos, muchísimos Murakamis en uno solo, y creo que qué bueno que se hagan este tipo de esfuerzos para reivindicar la obra de un autor tan valioso, que ya con eso finalizo este comentario. Creo que es muy importante el momento en el que él empieza a tratar de hacer esta fusión o sincretismo entre Occidente y la tradición japonesa, porque en efecto conocemos la cultura japonesa y sabemos lo cerrada que puede llegar a ser. Entonces que un japonés le quiera hablar a su público de los Beatles, de Occidente, del pop, pues supone un revuelo. Por eso es que en Japón se convierte en un autor de culto, porque muchas de las juventudes de los 70s y de los 80s empiezan a identificarse y a sentirse jalados por este tipo de manifestaciones. Entonces, esa es también otra de las grandes atribuciones.
Pues ahora sí que un mundo, un mar de historias hechas por un solo autor, que es Murakami. Vamos a hacer otra pausa musical con un contrabajista que, para mi gusto, el contrabajo es el instrumento que le da vida y dirección al jazz. Y vamos a escuchar a Ron Carter, que es uno de los... Ron Carter, que es uno de los contrabajistas pues contemporáneos que han venido dejando una huella indeleble, así como Charles Mingus, Ray Brown, entre otros. Pero vamos con Mr. Bow Tie. Continuamos, amigas, amigos de Radio Universidad 100.5 FM. Recordar el teléfono en cabina. Estamos en el 618-827-1214. Y también nos puede sintonizar a través de nuestro streaming en la página web www.radio.uged.mx. Estamos en este programa especial dedicado a hacer un previo del audiolibro que iremos presentando semana con semana aquí en Radio Universidad, Retratos de Jazz, de Haruki Murakami y Makoto Wada, que es quien hace los retratos de los jazzistas que, como bien comentó nuestra amiga Esther Díaz, expuso en el bar que administraba Murakami junto con su esposa. Y este libro, la verdad que le comentaba al doctor Alan Arroyo antes de entrar al aire, que lo he estado disfrutando sobremanera, porque hace ahora sí que un recorrido por todos los jazzistas más importantes de la historia. De una manera no sincronizada, los va revolviendo, revuelve también subgéneros del jazz. Pero si se lee este libro acompañado de la música que Murakami nos comenta, sigue escuchando el jazz en sus discos de vinil.
Claro.
O sea, eso también nos habla del amor a la música de jazz, cómo los conserva, cómo los sigue escuchando durante horas. Y cada sesión de jazz le produce un sentimiento diferente. ¿Qué nos puede comentar, doctor Arroyo, ya en esta fase final de Retratos de Jazz?
Es un libro también que se disfruta mucho. Es una de esas obras que uno no quiere que se acaben. Y más cuando somos, digamos, también tan gustosos de la música en general y de un género tan repleto de variantes, de símbolos, como lo platicamos en el primer segmento, incluso culturales, sociales y civilizatorios. Entonces, aquí creo que es una excelente manera de combinar piezas biográficas con las propias impresiones de lo que representa el jazz para Murakami. A mí me gusta mucho, por ejemplo, el retrato que hace de un grande como Frank Sinatra, que aunque fue un artista de masas, en realidad tuvo un impacto profundo en la cultura estadounidense y podemos decir incluso en la cultura occidental. Y lo que me llama la atención de ahí es cómo también es muy hábil para identificar los acontecimientos, los hechos, las circunstancias de las épocas. Y como él lo dice en ese retrato sobre Sinatra, es la época, mi querido señor director, de las big bands, este gran fenómeno que al día de hoy todavía se ha intentado reproducir y que a mí me parece también en la historia de la música contemporánea un hito. Y que aunque las big bands lo que buscaban en su apogeo era generar esta masificación también de la música, después empieza la época de los solistas, empieza este tránsito de alguna otra forma a una música, como lo dice el propio Murakami, de inclinaciones artísticas, minoritarias, intelectuales, y que le da entonces a Sinatra la posibilidad, de apartarse de este viraje, apartarse de este camino y de que el arte, de que la música, de que el jazz puede ser al mismo tiempo mainstream sin dejar una estética y una calidad de bastante vigor. Creo que por eso es que en este microcosmos que representa el retrato sobre Sinatra podemos encontrar un excelente acercamiento al jazz como fenómeno musical, como fenómeno artístico, pero también como fenómeno social, señor director.
Así es, Esther, de esta obra reciente de Murakami, ¿qué puede usted recomendarle a nuestra audiencia?
Pues darnos cuenta que precisamente la obra de Murakami es como este subgénero del jazz libre, ¿no? Porque incluso en estos retratos que él menciona, recordando esta parte donde él habla de Chet Baker, donde nos dice, bueno, es la manera de improvisar, entonces de sentir, ¿no?, cada nota, cada fragmento, cada espacio, y de esta manera él también así lo escribe, ¿no? Lo escribe, lo siente, y así escribe sus novelas. Nos lleva también a momentos en los que de pronto podemos estar, por ejemplo, ahorita que hacían referencia a la muerte del comendador, podemos estar dando una lectura con unos tonos muy bajos, muy tenues, con una narrativa que nos tiene en un momento de suspenso de pronto, y de pronto sube y baja, y pareciera entonces que toda su obra es también una pieza de jazz, que no sabemos qué vamos a encontrar, porque eso es lo fascinante de Murakami. Cuando hablaba el doctor hace unos instantes en relación a exponer estos temas del amor, no este amor en el que sabemos qué es lo que va a pasar con la historia una vez que se conocen los protagonistas, sino en el caso de Haruki Murakami, realmente no sabemos qué nos vamos a encontrar en la siguiente página, ¿no? Hay escritores que de pronto nosotros pues ya vamos aquí prediciendo de qué va a hablar, qué es lo que nos va a decir, pero en el caso de Haruki Murakami no lo es. Haruki Murakami escribe como el jazz libre, ¿no? Y creo que eso también es parte de esta pasión que él siente y que le comparte al lector. Estoy muy segura que hoy en día hay personas que escuchan el jazz gracias a Haruki Murakami.
Es correcto.
¿No? Así porque es, pues, nos
yo
lleva,
me he vuelto a reenamorar ahora del jazz gracias a Murakami.
Así es. Y si me permite un apunte final también, señor director, es no puedo estar más de acuerdo con nuestra estimada Esther. Y creo que lo que adelantábamos en el segmento anterior de este primer Murakami del amor, la identidad, los extravíos, los vacíos emocionales, se complementa con algo que efectivamente podemos equiparar al jazz. Un Murakami que, aunque es el a él no le, digamos, no es muy adepto a las categorizaciones ni a las clasificaciones, pero los críticos literarios a él lo tratan de ubicar en el posmodernismo o en el surrealismo también, en una especie de neorrealismo mágico, salvada las proporciones con la estética latinoamericana del realismo mágico. Pero estos elementos oníricos donde la realidad se difumina y ya no sabemos dónde estamos hablando de realidad y de fantasía, es lo que ha conquistado también a buena parte de la crítica literaria, la que sí ha abogado por el Murakami del Nobel, etcétera, etcétera, y que nos da muchísimo para muchísima tela de dónde cortar, y es plenamente comparable al jazz, sin duda alguna, así como lo acaba de mencionar en la muerte del comendador nuestra estimada Esther. Señor director.
No, pues ahora sí que pudiéramos estarnos varios turnos aquí hablando de esta manera tan exquisita sobre libros, sobre jazz, sobre Murakami, pero pues ya nos indica aquí nuestro amigo Efraín Vázquez que el tiempo ha concluido. Ha llegado el momento de despedir este programa especial y no me resta más que agradecerles a nuestros invitados, a nuestra compañera Esther Díaz, por darnos esta cátedra de Murakami, y por supuesto al doctor Alan Arroyo, felicitarlo por su toma de posesión como director de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Y bueno, recordar a un maestro nuestro, doctor, al doctor Salvador Rodríguez Lugo, que nos comentaba en clase que podemos encontrar aprendizajes jurídicos no solamente en la doctrina, en los libros, en los códigos, sino también en las novelas. Y ya platicamos de los derechos humanos, el jazz y Murakami, cómo nos va llevando, y el proyecto que usted mencionó de cómo sumergirnos a otras lecturas para encontrar problemas jurídicos.
Claro, y eso lo vamos a estar impulsando, señor director. Creo que es muy importante en la obra de IQ 84 de Murakami, que conoce seguramente mi estimada Esther. Él habla, por ejemplo, de unos pequeños hombrecillos que se la pasan haciendo travesuras, la Little People, equiparable a muchos de estos siniestros personajes que hoy en día asedian, porque son representantes de los poderes fácticos, mi estimado doctor, y que desde el derecho y de los derechos humanos debemos seguir combatiendo. Esta es una pequeña analogía de lo mucho que podemos encontrar, en efecto, dada la omnipresencia y la ubicuidad del derecho, y de cómo el arte, de cómo la literatura, el cine, son excelentes y necesarias herramientas para diversificar y mejorar el aprendizaje del derecho y de los derechos humanos.
Pues ahí está, muchas gracias, y cada semana nos encontramos aquí con Retratos de Jazz, el audiolibro musicalizado en Radio Universidad. Nos despedimos con la melodía que nos preparó Efraín Vázquez de Body and Soul de Coleman Hopkins. Mm-hmm.
Mar de Libros. El mundo de la literatura navega por las ondas sonoras de la voz de sus autores y lectores. Naufraguemos juntos en este mar de palabras y metáforas. Mar de Libros.